de América.
Concluso para sentencia el juicio a manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera. El periodista Lázaro Yuri Valle envía mensaje urgente desde la prisión. Aumenta la inseguridad en Cuba mientras empeora la situación económica. Las agencias de noticias EFE se plantea abandonar la isla si el régimen de La Habana no le permite informar libremente. La Organización de Naciones Unidas insta al gobierno de Nicaragua a colaborar con los mecanismos de derechos humanos. La OTAN y Rusia retoman el diálogo para abordar las tensiones en torno a Ucrania y la seguridad en Europa.
Radio Martí Noticias.
Este es el noticiero estelar de Radio Televisión Martí. Son las 12 y un minuto. Le saluda Alfredo Jacomino. Comenzamos ahora con las informaciones. Quedó concluso para sentencia el juicio contra varios manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera. Entre tanto, continúan las violaciones jurídicas en procesos que se desarrollan en otras provincias, según denuncian familiares de los acusados. Tomás Cardoso tiene esta información.
Concluyó este martes en la tarde el juicio celebrado durante dos días en el Tribunal Municipal de 10 de octubre contra 16 manifestantes de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11J, quedando listo para sentencia que se entregará en 20 días. A los cuatro menores de 18 años se les rebajó la petición fiscal de 15 a 7 años de cárcel, mientras que para el resto fue ratificado lo que había pedido la Fiscalía. Marixa Terry Perdomo, madre de Yunán González, uno de los condenados, nos dijo.
Le puedo decir que mi hijo está concluso con 20 años. Los abogados no pudieron exponer bien su defensa, ya que tienen que decir hasta dónde pueden decir. Ahora solo nos queda esperar la sentencia, que baja dentro de 20 días. Yo no puedo entender todavía. Le van a poner selección a todos esos muchachos. Ellos no hicieron nada y aquí ninguna madre está de acuerdo con eso.
Por su parte, el activista José Díaz Silva señaló.
Lacy Torres, el esposo de ella es Eloy Bárbaro Cardoso, me estaba contando cuando salió del tribunal que los cuatro jóvenes menores de edad quedaron conclusos con 7 años, le pedían 15 años. Y bueno, a los demás mayores quedaron conclusos con lo que se le pedía.
Mientras tanto, siguen las violaciones jurídicas, la manipulación y el uso de testigos con falsos testimonios por parte de la Fiscalía en los juicios que se celebran en las ciudades de Santa Clara y Holguín. En el territorio villareño, en el Tribunal Provincial, están siendo juzgados 16 personas, dos de ellas mujeres. Y sobre lo ocurrido este martes, nos informa Pedro López, familiar de uno de los juzgados, Andy García Lorenzo.
Los familiares muy desesperanzados, ayer le tocaba a los testigos de la Fiscalía, todo fue muchas mentiras de los testigos, que además son la misma policía que los torturó, que los apresó, que violó su derecho a manifestarse.
También este martes comenzó la vista en contra de los 21 encausados por su participación en las protestas en la ciudad de Holguín y Maylin Sánchez, esposa de Yosvani Rosel García, con petición fiscal de 30 años por el delito de sedición, estuvo en la vista y comentó.
Se lo ha comunicado al abogado, que necesito que me diga cuáles son los testigos de mi esposo, y no me ha notificado nada, porque yo veo que los testigos nada más son de parte de la policía. No ha citado ningún testigo de ellos. Ellos están tratando como unos criminales. Todo está cercado aquí con todos los policías. Lo trasladan a las 5 de la mañana, lo sacan de noche, como si ellos fueran unos criminales, asesinos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos expresó este martes su apoyo al preso político cubano José Daniel Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por un futuro mejor para Cuba. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter que Ferrer es un cubano honorable y valiente que defiende la libertad del pueblo de Cuba mientras soporta duras condiciones. Estamos con José Daniel Ferrer y todos los manifestantes políticos que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba. Deben ser liberados, escribió Blinken. Ferrer está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. El opositor fue detenido cuando se disponía a incorporarse a las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar el 11 de julio en toda la isla. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien no ha recibido la debida atención médica a sus padecimientos renales en la cárcel combinado del Este en La Habana, expone sus ideas y su determinación de permanecer firme ante el régimen cubano a través de una carta enviada desde esa prisión. Eralidis Frometa, pareja del periodista independiente, ofreció a Radio Martí detalles de la misiva.
Esta carta Yuri la realizó el día 25 de diciembre, que hasta el día 10 no pudo llegar a mis manos esta carta. Esta carta es un alegato por si mañana él no está, para que quede por siempre. Está basado en varias ideas de nuestro apóstol José Martí. Esta carta él la hace con el fin y el objetivo de dejar plasmado que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura. Yo pienso que debido al crítico estado de salud que él viene presentando, ya que me explicaba, con dolores en los riñones, no lo han llevado a ningún nefrólogo para valorar cuáles son las afectaciones que le ha podido aportar este fallo renal cogido dentro de las instituciones penitenciarias de Cuba. Ahora mismo dentro del mismo régimen penitenciario adquirió una complicación con gripe. Aún así lo han mantenido sin derecho a asistencia médica, sin derecho a tener sus medicamentos a tiempo, teniendo que convivir con chincha, con ratas, con cucarachas. Lo han deteriorado más. Parece no se siente muy bien cuando decidió hacer esta carta. Justo no sabemos qué va a suceder con él, porque todo el tiempo lo que la dictadura de Castro ha estado intentando es captar a Yuri como agente. Yuri está firme en sus ideas, en sus convicciones, y por esto decidió hacer esta carta, que él quiere que sea publicada por si en un momento él no está.
El comunicador y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado por el régimen desde mediados de 2021 por publicar en redes sociales un video filmado por él, donde aparecen unos activistas lanzando octavillas antigubernamentales en La Habana. En el documento manuscrito termina diciendo: "Hoy, desde mi encierro, soy más fuerte, más consciente de que la dictadura agoniza", y se despide con la frase: "Patria, vida y libertad". Desde la cárcel de Valle Grande, el periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, denunció que agentes de la seguridad del Estado azuzan a reos comunes para que agredan a los prisioneros por el estallido social. Yolanda Huerga informa.
El periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, denunció en una carta desde la cárcel habanera de Valle Grande que agentes de la seguridad del Estado conspiran con reos comunes para que agredan a los prisioneros políticos del 11 de julio.
El 22 de diciembre, dos agentes de seguridad que trabajan dentro del penal de Valle Grande autorizaron unos presos comunes a agredir cita a los presos del 11 de julio y principalmente a Jorge Bello. Esa información se filtró,
dijo su madre Marta Domínguez Calero.
Ya no tenía problemas con dos de estos presos y por seguridad para su vida, se pidió cerca, porque ya han habido varios sucesos dentro de las prisiones.
En los presidios cubanos abundan las brigadas de internos que, alentados por los carceleros y a cambio de beneficios, atacan a los encarcelados políticos. El comunicador aseguró en su misiva que los efectivos de la policía política, siguiendo instrucciones del mando superior, han incitado al odio contra los manifestantes del estallido social, a los jefes de consejo y reclusos cooperantes. Bello Domínguez, arrestado el mismo día de las demostraciones, no tiene petición fiscal aún, pero está acusado de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la policía política. Durante las manifestaciones en Guira de Melena, fue saqueada y vandalizada la tienda de venta en divisas La Imprenta. La policía pretende involucrar al reportero en ese suceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Solo por expresarse, permanece en prisión domiciliaria un activista cubano recientemente excarcelado. Yvette Pacheco nos dice de quién se trata.
Ángel Cusa Alfonso, uno de los manifestantes detenidos el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana y quien fue excarcelado recientemente, dijo a Radio Martí que fue sacado de prisión por un cambio de medida cautelar. De prisión preventiva pasó a prisión domiciliaria.
En los papeles que yo firmé una modificación de la medida sancionadora que me iban a dar los bancos. En vez de una prisión preventiva, decía domiciliaria. Ya es prisión domiciliaria, pero yo puedo caminar, yo puedo ir a todos lados.
Cusa Alfonso, quien estuvo en prisión por más de 8 meses, asegura que aún desconoce si tanto él como los demás activistas, que también fueron llevados a la cárcel por protestar en la calle Obispo, serán presentados a juicio. En este caso, los que quedan en Cuba, todos bajo prisión domiciliaria, como la activista Thais Mailén Franco, la periodista independiente Mari Carla Ares, el joven Yuisán Cancio Vera, su madre Nancy Vera y el también activista Inti Soto Romero, liberado al igual que Ángel el pasado 4 de enero.
Los papeles lo mandan para el tribunal, del tribunal lo recogen de nuevo, lo mandan por fiscalía. Están así con los papeles, todavía no han decidido qué van a hacer con nosotros.
Solo me expresé y fui llevado a prisión, indicó Ángel Cusa.
Sí, la verdad, abajo la dictadura de la comunista, los niños se están muriendo por negligencia médica, no hay medicina, no hay alimentación y padre y vida. Es todo lo que hoy es, pues nada.
Otro de los manifestantes de Obispo fue el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue sacado de la prisión combinado del Este en La Habana a inicios de enero, bajo la condición de que abandonara el país. El grupo de más de 10 manifestantes que fueron arrestados protagonizaban una sentada pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el 30 de abril de 2021, pidiendo que las autoridades los dejaran llegar hasta la vivienda del artista actualmente encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento permanecía desde hacía varios días en huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de inmigración de El Salvador informaron este martes que desconocen el paradero de los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez, quienes solicitaron refugio y cuyo proceso fue cerrado por abandono. Como parte del protocolo de protección de solicitantes de refugio, se intentó ubicarlos en el alojamiento ofrecido por el gobierno de El Salvador tras su llegada al país el 5 de enero, desterrados por el régimen de Cuba, pero no se encontraban en el lugar y se desconoce su paradero, indicó un comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería. Valdés y Rodríguez no se presentaron el lunes ni el martes a la audiencia de refugio, con la consecuencia del cierre del proceso por abandono de la causa de parte de los interesados. El 5 de enero, Valdés y Rodríguez llegaron al aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero tras salir de Cuba y que Nicaragua les negó el ingreso a su territorio. Entretanto, la Agencia Española de Noticias EFE anunció este miércoles que se plantea abandonar Cuba si el gobierno de la isla no le permite informar libremente. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El conflicto entre EFE y el régimen cubano ha ascendido un nuevo escalón después de que la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, sugiriera su posible salida de la isla.
Nos están echando de Cuba. En definitiva, en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla, porque si no podemos ejercer el periodismo, casi que, o sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero es que si nos echan, no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla.
Después de 50 años informando desde La Habana, la corresponsalía de EFE en Cuba hoy solo cuenta con 2 periodistas acreditados.
Nos quedamos sin testigos en la isla, la verdad, no podíamos informar. Nos han devuelto solamente 2. Claro, llevamos así desde mediados de noviembre. Nosotros les hemos pedido 1000 veces, y en esto el Ministerio de Exteriores nos está ayudando, que nos dejen trabajar allí, que nos den la acreditación. Pues llevamos casi 50 años con una delegación de EFE en La Habana.
Según Gabriela Cañas, es posible que al gobierno cubano le disguste la gran repercusión de EFE en América Latina.
Casi el 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba son de EFE. Entonces, no sé, creemos que esa repercusión no les gusta, no sabemos lo que está pasando.
Recientemente, activistas de la disidencia pidieron a la agencia EFE y a otros medios internacionales presentes en Cuba que cubran los juicios contra los manifestantes del 11 de julio pasado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La inseguridad aumenta en Cuba mientras la situación económica se agrava e impulsa el descontento. José Luis Ramos tiene esta información.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo desde La Habana que los medios oficiales no lo reflejan, pero la inseguridad en las calles es palpable.
Uno sale de casa y el consejo que recibe de los familiares es cuídate, que no te coja la noche en la calle, llama cuando llegues, no lleves el móvil en la mano, cuidado si alguien te persigue un tramo. Todo esto, señoras y señores, está marcando el ritmo de la violencia que se está viviendo en las calles cubanas.
La periodista Miriam Leiva coincide en su preocupación con Sánchez por el aumento de la inseguridad pública, de los delitos y violencia. El problema crece y hay alarma entre los habitantes de la capital, agregó.
Es una cosa que estás oyendo constantemente y también están habiendo muchos asaltos, muchos incluso entrando en las casas, sobre todo los pequeños negocios de cuenta propia, de cafetería, etcétera, y entonces para robar. Es una situación que se da desgraciadamente en los países cuando hay una crisis económica sobre todo y falta de productos que aquí ya es demasiado prolongada.
Según Joanny, los negocios privados han tenido que recortar el horario de entrega a domicilio porque sus mensajeros, que se mueven en motos eléctricas, tienen miedo de los asaltos para arrebatarle no solo el vehículo, sino también a veces las mercancías que trasladan, el dinero de los bolsillos y hasta los zapatos.
Cada vez hay que cuidarse más los asaltos en viviendas habitadas, los robos, el constante sigilo en el que hay que vivir y zozobra, porque uno nunca sabe si el de al lado te va a robar, si la persona que está caminando detrás de ti en la calle se va a convertir en el que saque el cuchillo, si vas en un vehículo y ese vehículo pasa por una calle oscura y alguien sale con un palo y golpea el parabrisas o golpea la motocicleta, en fin. Toda esa inseguridad es un pinchazo a esa burbuja que nos había hecho creer el sistema de que vivíamos en un país seguro y de que nuestra vida y nuestros bolsillos no estaban en peligro.
Las inseguridades se han convertido en una situación preocupante para la población, sobre todo de La Habana, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía, tiempo de darle la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Patricia, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Alfredo, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente estacionario que se extiende sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, continuará afectando nuestra región con nublados y lluvias y los acostumbrados brisotes del este al nordeste. Pero la formación esta noche de un centro de bajas presiones sobre el norte de las Bahamas servirá para el surgimiento de un nuevo frente frío que eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del jueves, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. Para Cuba entonces tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 16 y los 19, las máximas hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste con fuerza 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce, 18 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La Organización de Naciones Unidas dijo estar preocupada por las detenciones arbitrarias en Nicaragua e instó a su gobierno a colaborar con los mecanismos de derechos humanos del organismo. El presidente Daniel Ortega inició su cuarto mandato consecutivo en Nicaragua en medio de acusaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, censura y acoso a la prensa. Los resultados de los comicios que dieron la victoria a Ortega fueron rechazados por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y más de media docena de países. Y precisamente defensores nicaragüenses de los derechos humanos rechazan las intenciones expresadas por Daniel Ortega de olvidar la represión de su gobierno contra las protestas sociales ocurridas en abril del año 2018. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
La propuesta del presidente Daniel Ortega de borrón y cuenta nueva respecto a la represión estatal cometida en abril de 2018 y calificada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como crímenes de lesa humanidad fue rechazada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. Ortega realizó esta promesa durante la toma de posesión de su cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política y las sanciones contra su gobierno. El integrante del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, reaccionó a estas declaraciones.
Y entonces ese borrón y cuenta nueva es parte de la historia de nuestro país. Es decir, cometer las peores atrocidades contra todo pueblo y apostar a la impunidad.
En tanto, Aide Castillo, otra defensora de derechos humanos y presidenta del movimiento Nicaragüenses en el Mundo, agregó que el planteamiento gubernamental es un mensaje al pueblo de Nicaragua para que olvide las graves violaciones a derechos humanos, pero opinó que no cree que vaya a tener éxito.
Y es un mensaje bastante claro, probablemente diciéndole al pueblo de Nicaragua que hay que olvidarse de toda la barbarie que sucedió en 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de las protestas opositoras en abril de 2018, resultaron asesinadas 355 personas, se contabilizaron 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados. Ese movimiento ciudadano fue violentamente reprimido por la policía y fuerzas paraestatales simpatizantes del gobernante Frente Sandinista. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador confirmó el martes la decisión definitiva de negar la extradición a Estados Unidos del pandillero Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio. Rodríguez Morales fue acusado por la justicia estadounidense de 4 homicidios y otros delitos. El fallo de la Corte Suprema también ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General salvadoreña para que ejecute las acciones que considere pertinentes dentro de las facultades constitucionales. Y Argentina expresó el martes su más enérgica condena a la presencia en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, del iraní Mohsen Rezaei, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos. La Cancillería del país sudamericano dijo en un comunicado que Argentina exige una vez más a Irán la cooperación plena con la justicia argentina para que los acusados de participar en ese atentado sean juzgados por los tribunales competentes. En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino condenó la decisión del gobierno de Irán de designar para altos cargos a 2 personas requeridas por la justicia argentina por el atentado. Uno es Mohsen Rezaei y el otro Ahmad Bahidi. Cuando son las 12:22 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La subsecretaria de Estado Wendy Sherman, quien encabezó la delegación de Estados Unidos en las conversaciones del lunes con Rusia, dijo que no escuchó nada nuevo de la parte rusa en la reunión con la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman rechazó como inaceptables las propuestas del presidente ruso Vladimir Putin sobre la seguridad en Europa, tras la reunión entre funcionarios de la OTAN y Rusia en Bruselas para tratar de salvar diferencias aparentemente irreconciliables sobre el futuro de Ucrania. Together, the United States and our NATO allies. Ella dice que juntos Estados Unidos y los aliados de la OTAN dejaron claro que no cerrarán la puerta a la política de puertas abiertas de la OTAN, una política que siempre ha sido central para la alianza de la OTAN como una alianza defensiva únicamente. Dice que la OTAN existe para proteger a sus Estados miembros y que nunca se ha expandido a través de la fuerza, la coerción o la subversión. Sherman añadió que Rusia no aportó nada nuevo a la reunión con la OTAN sobre el enfrentamiento sobre Ucrania, pero que lo más importante era que no rechazó la idea de más discusiones. La reunión se produce durante una semana de diplomacia para evitar los preparativos de lo que Washington cree que podría ser una invasión rusa de Ucrania. Moscú niega que esté planeando un ataque. Aún así, su historial de acción militar en Ucrania y Georgia preocupa a la OTAN. Rusia tiene alrededor de 100.000 soldados listos para el combate, concentrados cerca de la frontera oriental de Ucrania. Por su parte, la OTAN dijo el miércoles que estaba dispuesta a hablar con Rusia sobre el control de armas y el despliegue de misiles, pero que no permitiría que Moscú vetara la ambición de Ucrania de unirse a la alianza, advirtiendo del riesgo real de una nueva guerra en Europa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo después de la reunión de 4 horas que la OTAN no permitiría que Moscú dictara arreglos de seguridad a otros países y creara peligrosas esferas de influencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador republicano estadounidense Marco Rubio de la Florida, junto a otros 15 senadores de su partido, presentaron el proyecto de ley COVID del año 2022. Esta es una iniciativa que autoriza sanciones si, tras 90 días después de la promulgación de la legislación, el Partido Comunista Chino no permite una investigación internacional creíble y exhaustiva sobre los orígenes del COVID-19 en los laboratorios situados en Wuhan. Y 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. La Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia retomaron este miércoles el diálogo tras más de 2 años sin una reunión formal para abordar principalmente la tensión generada por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania y otros asuntos de seguridad en Europa. Jorge Orellana informa.
La OTAN y Rusia retomaron este miércoles el diálogo tras más de 2 años sin una reunión formal para abordar principalmente la tensión generada por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania y otros asuntos de seguridad en Europa. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que preside el encuentro en el que la delegación rusa está representada por su viceministro de Exteriores, Alexander Grushko, y la estadounidense por la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, dijo que los aliados de la OTAN tienen diferencias significativas con Rusia sobre sus demandas de nuevas reglas de seguridad en Europa. Existen diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia sobre todos estos temas. Nuestras diferencias no serán fáciles de salvar, pero es una señal positiva de que todos los aliados de la OTAN y Rusia están sentados alrededor de la misma mesa y comprometidos en temas sustantivos. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alertó este miércoles de que Rusia pretende crear división entre Estados Unidos y una Europa irrelevante con su desafío sobre la seguridad europea, así como reconstruir el bloque geopolítico soviético. Para Borrell, las propuestas que ha hecho Rusia a la Alianza Atlántica y a Estados Unidos sobre seguridad en Europa para alejar a la OTAN de sus fronteras contravienen los principios de la arquitectura de seguridad europea y van acompañadas de la amenaza abierta de Rusia de emprender acciones militares si no se cumplen esas exigencias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, llamó este miércoles a la unidad a los 27 para lograr una línea de acción frente a lo que calificó de amenaza rusa a la seguridad en Europa. Borrell atribuyó a Moscú un intento por dividir a la Unión Europea y recomponer el espacio geopolítico soviético. En un apunte en su blog personal que coincide con la reunión de la OTAN con Rusia, Borrell insistió en la necesidad de posiciones, acciones y contribuciones claras sobre la seguridad europea. Las tensiones con Rusia se han multiplicado en el último año en distintos puntos de Europa, principalmente por la crisis en Bielorrusia y el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania. Expertos de la ONU criticaron a las autoridades de Kazajistán por el abuso del término terroristas al calificar a manifestantes y justificar así la violencia contra ellos, por lo que pidieron una investigación de los recientes sucesos en el país, en los que murieron por lo menos 160 personas. En un comunicado, los expertos en derechos humanos afirman que se ha definido como terroristas a manifestantes, activistas sociales, periodistas y miembros de partidos políticos, lo que tiene por objetivo extender el miedo y es profundamente preocupante. Así hemos llegado al final de esta media hora del noticiero Radio Televisión Martí, dándole las gracias a todos aquellos que nos han sintonizado a través de Facebook Live.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 del mediodía. Les saluda Alfredo Jacomino. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. El prisionero político Yosbanis Rosel García, de 32 años, que fuera detenido por participar en las protestas del 11J en Holguín y se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel, dio a conocer a la opinión pública que iniciaría una huelga de hambre para llamar la atención sobre el proceso judicial que considera injusto como parte de esta protesta cívica, según dijo su esposa Maylin Rodríguez Sánchez en las redes sociales.
Soy Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosbanis Rosel García Caso, de la provincia de Holguín, con una petición de 30 años de privación de libertad. En la petición fiscal se encuentran 21 presos, 4 menores de edad. Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios. Mi esposo me acaba de llamar hace 5 minutos para comunicarme que apenas terminen los juicios se va a plantar en huelga de hambre exigiendo sus derechos por el cual le han sido arrebatados, exigiendo democracia, patria y vida y libertad para el pueblo de Cuba.
Las fuerzas represivas pusieron en libertad la noche de este martes a la enfermera Welsimis Cruz Pérez, arrestada cuando pretendía llegar al Tribunal Provincial de Holguín para solidarizarse con los familiares de los manifestantes del 11 de julio, que están siendo juzgados los días 10, 11 y 12 de enero. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La enfermera Welsimis Cruz Pérez fue detenida en la mañana de este martes en la calle Garayalde de la capital holguinera cuando se dirigía a la sede del Tribunal Provincial para apoyar a las familias de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio.
Estaba yo al teléfono conversando con la enfermera y activista holguinera Welsi Cruz cuando la intercepta una persona, una voz masculina en tono muy descompuesto, y le dice que se detenga. Acto seguido comienzan a tener unas palabras, él tratando de impedir que ella continuara camino y ella diciéndole que tenía derecho de circular libremente por la ciudad.
Relató la periodista cubana residente en Irlanda, Ann Arela Grimal.
La persona, muy prepotente, le pregunta que hacia dónde se dirigía. Welsis le dijo que ella pensaba ir a los alrededores del tribunal para acompañar y dar apoyo a los familiares de los presos políticos del 11J. Que estaban siendo juzgados allí. La persona dice que ella no puede hacer eso porque solo los familiares de los que están acusados pueden estar en las inmediaciones del tribunal.
El médico bayamés Alexander Figueredo confirmó que la profesional de la salud había sido liberada en la noche del mismo día. El juicio a 21 manifestantes del 11 de julio en Holguín, con peticiones fiscales de entre 15 y 30 años de privación de libertad, comenzó este lunes en el Tribunal Provincial, custodiado por más de 100 efectivos de la policía y la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de la presa política Sisi Abascal se preparan para visitarla en la prisión La Belloté en Matanzas después que las autoridades le suspendieran ese derecho en 2 oportunidades. La dama de blanco Sisi Abascal no ha tenido contacto con su familia desde que fue encarcelada el 27 de diciembre pasado. Su padre, el opositor Armando Abascal, dijo a Radio Martí que está esperanzado en poder verla este jueves.
Hey, aquí estamos más o menos. Ayer hablamos con la niña. Sí. Dos veces nos negaron la visita, el día 6 y el día 10. Un oficial de la seguridad se comunica con nosotros y nos informa. Siempre, nosotros con la prisión nunca hemos tenido comunicación directa. Siempre han sido los oficiales de la seguridad los que han informado toda la situación. Entonces ayer ella nos llamó y nos dijo que mañana jueves a las 9 de la mañana tenía visita. Ya está, no está en aislamiento, ya terminó la cuarentena, esa casi en la prisión y está con las demás reclusas. Porque la segunda, ella no lo comunica. Sí, nos llama por teléfono y nos dice que tiene la visita el día 10. El día 10 fue el lunes y eso nos dice ella el jueves. Entonces ya el domingo por la tarde la seguridad se comunica con Ania y les explica que no, que había sido un error, que la visita era el jueves. Entonces ahora se confirmó de nuevo decir que es el jueves. ¿Qué pasa? Los presos que están en la misma condición de Sisi, sobre todo en la zona de Varadero y eso, que nosotros tenemos comunicación, ya han tenido visitas, ya han tenido todo. Yo no sé por qué ese ensañamiento con ella en específico, no lo explicamos, pero bueno, en definitiva estamos muy ansiosos por verla y vamos a ver si Dios quiere, y estamos rogando y rezando para que mañana se cumpla esa situación.
La organización Freedom House rechazó las severas condenas de cárcel contra los manifestantes pacíficos en Cuba al cumplirse 6 meses del estallido social en la isla. A 6 meses del 11 de julio exigimos justicia para más de 700 personas que permanecen en prisión por el único delito de protestar pacíficamente, dijo el grupo defensor de los derechos humanos a través de Twitter. Freedom House subrayó que repudia las largas condenas impuestas a los manifestantes en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a exigir libertad para las víctimas. Y el número 10 de la revista Vocablo, en su segunda temporada, acaba de ver la luz con una selección de los mejores textos del periodismo independiente cubano de 2021. Desde La Habana, su director Julio Aliaga Pesant con los detalles.
Tenemos la oportunidad de presentar el número 10 de la revista Vocablo, una revista que está concebida como lo mejor del periodismo libre en la isla y fuera de la isla, pero cubano sobre todo. Es una revista que tiene 19 artículos, 36 páginas, que tiene artículos de intelectuales y periodistas tan prestigiosos como Sebastián Arcos Casabón, Ana León, Alejandro Abadía. También tenemos a Dagoberto Valdés, que presenta un interesantísimo artículo sobre los desafíos, los mitos y las esperanzas del año 2022. Está también el año al que saltamos al cielo, que es un análisis de cómo se comportó el 2021 para los cubanos. Ciertamente no son todos los que están, porque además en Cuba se está haciendo muy buen periodismo libre en este momento, pero sí puedo afirmar que sí son todos los que son, los que están aquí en estas 36 páginas de la revista Vocablo, en este momento dedicado al 16 aniversario de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que como saben es el gremio que trata de defender los derechos de los periodistas, la libertad de información y de expresión.
Son las 12 y 38 minutos de la mañana, tiempo de dar la bienvenida a Tomás Cardoso aquí en el estudio de Radio Martí para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar junto a ti aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, la noticia, que es la noticia que ocupa titulares en el ámbito nacional, es la situación de los juicios. Ayer concluyó el juicio en La Guinera, 16 residentes ahí, varios de ellos menores de edad, juzgados. El lunes hay otro juicio allí en el Tribunal de 10 de Octubre. Según las cosas que hemos estado averiguando, parece ser, Alfredo, que la participación en este barrio, que es bastante marginal, ahí en La Guinera, gente muy humilde, gente residente de otras provincias que se han asentado, ahí en Arroyo Naranjo, parece ser que fueron cientos y cientos de personas, porque ya se han realizado varios juicios, son por grupos a La Guinera, ahora juzgaron 16 más y el lunes van a juzgar a otros 17. Esto es lo que está pasando ahí en 10 de octubre con los manifestantes de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo. Pero también hoy siguen los juicios en Santa Clara y siguen los juicios en Holguín. En ambos juicios continúa la falta de transparencia y la complicidad de la fiscalía con el poder político. Tenían que presentar unos videos supuestamente donde están las evidencias de la culpabilidad de las agresiones que los supuestos agresores, que son las víctimas, habían tomado. Producto de que los videos dicen lo contrario, no lo probaron.
Qué barbaridad.
Porque los videos lo que prueban es que los policías eran los que estaban agrediendo a los manifestantes del 11J. Entonces dijeron que por un problema técnico no se puede poner el video, pero que lo que dice ahí es lo que es.
¿Sí? No, no, que cualquier abogado en un país libre dice, yo necesito esa evidencia, evidencia. Y tiene que encontrarse y ponerse.
Bueno, eso es así. Ahora bien, esto está cogiendo estas proporciones, Alfredo, porque ya los familiares, que parece ser que han aguantado hasta última hora a ver qué pasa, al ver que no hay cambio en las sentencias firmes, están amenazando de que esto vaya a otras instancias y puede haber nuevos conatos de protesta porque la familia está muy molesta. Hay hijos y familiares, esposos, hermanos que le están poniendo 20, 25 años de prisión por el simple hecho de irse a manifestar públicamente.
Claro. ¿Qué pasará con esos revolucionarios confundidos que decía Díaz-Canel cuando tengan un hermano, un primo, un vecino a los cuales le ponen 20 años de sentencia? ¿No van a seguir confundidos?
No, se supone.
Han perdido muchísimos miembros de sus filas, los mismos revolucionarios, por esas sentencias extremadamente largas e injustas.
Mira, finalmente, esta radicalización de lo que ha pasado por el fin de estas personas de mantenerse el poder en Cuba tiene un costo por... Siempre la dictadura ha tenido un costo político, pero ahora está más expuesto que nunca, incluso en ámbitos de la izquierda internacional.
Gracias, Tomás. Son las 12:40 del mediodía en este noticiero de Radio Martí. 12:41 ya. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos criticó la toma de posesión por cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, señalando que no cuenta con un mandato democrático para gobernar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado norteamericano, Emily Mendrala, en una conferencia de prensa telefónica, dijo que Daniel Ortega se autoproclamó jefe del gobierno en Nicaragua, pero que no cuenta con un mandato para gobernar, ya que las elecciones del 7 de noviembre fueron un simulacro electoral que no resultó libre ni justo. Añadió que Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas represivos, y esto hace que ya no se diferencien de la familia Somoza, a la que Ortega y los sandinistas combatieron hace cuatro décadas. A una pregunta sobre la migración cubana y el incremento de migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos, Mendrala reiteró la posición del gobierno norteamericano de que está comprometido con la migración ordenada, segura y humana.
Trabajamos muy estrechamente con socios en la región para promover esa migración humana ordenada y segura también. Nosotros vemos que viajes irregulares a los Estados Unidos son peligrosos, cuestan mucho, y en este momento sigue en efecto el orden de salud público de parte del CDC, el título 42, que significa que la frontera está cerrada a las llegadas irregulares por razones de salud público.
Sobre la reanudación de las relaciones del gobierno de Ortega con China, Mendrala dijo que esa decisión priva al pueblo nicaragüense de la posibilidad de tener a Taiwán como socio democrático confiable, y que además la decisión precipita más a Nicaragua al autoritarismo. Ortega y Murillo juramentaron por cinco años más en un acto criticado por la comunidad internacional, que calificó los comicios como ilegítimos por el encarcelamiento de decenas de opositores, incluidos siete precandidatos presidenciales arrestados previo a las elecciones del 7 de noviembre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La Comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio emitió citaciones el martes a tres individuos, incluyendo a un ex oficial de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump y a dos asesores de su hijo Donald Trump Jr. Las citaciones se emitieron para Andy Surabian y Arthur Thwarts, quienes se desempeñaron como asesores de Donald Trump Jr., y para Ross Worthington, quien ayudó a redactar el discurso del expresidente para el mitin del 6 de enero de 2021, dijo el Comité Selecto de la Cámara en un comunicado. Entre tanto, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, estima que la alta inflación podría durar hasta mediados de año y señaló que la institución está lista para tomar medidas si perdura.
La Reserva Federal de Estados Unidos prevé que la alta inflación podría durar hasta mediados de año. El presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, dijo el martes durante una audiencia en el Senado que, de ser así, el órgano regulador no dudaría en subir las tasas de interés de forma más agresiva. Sabemos que la alta inflación supone un golpe, particularmente para aquellos que no pueden pagar los altos precios de productos esenciales como comida, hogar y transporte. Estamos muy comprometidos en alcanzar nuestros objetivos de empleo y estabilidad de precios. Usaremos nuestras herramientas para apoyar la economía y un fuerte mercado laboral para evitar que se consolide una mayor inflación. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en noviembre para ubicarse en 6,8%, una cifra sin precedentes en casi 40 años, y muy lejos del objetivo de 2% considerado saludable para la economía. Powell atribuyó la mayor parte del aumento de la inflación a un desajuste entre la oferta y la demanda, causado por las disrupciones en la cadena de suministro. El presidente de la Fed consideró también que es momento de terminar con el apoyo monetario excepcional a la economía. Es hora de que empecemos a pasar de una emergencia pandémica a un nivel más normal. Esto no debería tener efectos negativos en el mercado laboral. En diciembre, el desempleo en Estados Unidos cayó a 3,9%, volviendo a acercarse a los niveles previos de la pandemia.
Estados Unidos anuncia asistencia humanitaria adicional para el pueblo de Afganistán. Desde Washington informa John F. Burnett.
Estados Unidos anunció que dirigirá $308 millones en asistencia humanitaria adicional para Afganistán, ofreciendo nueva ayuda al país a medida que avanza hacia una crisis humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder hace casi 5 meses. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horn, dijo en un comunicado que la ayuda iría directamente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a organizaciones humanitarias independientes. USAID dijo en su propia declaración el martes que los fondos se destinarían específicamente a la ayuda alimentaria y nutricional, el apoyo a las instalaciones de atención médica y los esfuerzos de salud móviles, para asegurar que los trabajadores humanitarios y los suministros puedan llegar a las áreas difíciles y los programas para ayudar a las personas a pasar el invierno, como kits de refugio, calefactores, mantas y ropa de abrigo. Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Afganistán, dijo USAID y añadió: sin embargo, para que esta asistencia sea lo más eficaz posible, se debe permitir que todos los trabajadores humanitarios, especialmente las mujeres, operen de forma independiente y segura y puedan llegar a mujeres y niñas sin impedimentos. Más adelante el comunicado dice: Estados Unidos continúa instando a los talibanes a que permitan el acceso humanitario sin obstáculos, condiciones seguras para los trabajadores humanitarios, la prestación independiente de asistencia a todas las personas vulnerables y la libertad de movimiento para los trabajadores humanitarios de todos los géneros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución a finales de diciembre eximiendo ciertas actividades de ayuda humanitaria de las sanciones de Estados Unidos contra figuras talibanes para intentar llevar ayuda al pueblo afgano sin fondos de ayuda que beneficien a los talibanes. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó la visita de una comisión del Parlamento boliviano y pidió que organismos internacionales intercedan para recuperar los derechos que considera le fueron violados. Jorge Orellana informa.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó la visita de una comisión del Parlamento boliviano. En un texto manuscrito que fue difundido en las redes sociales, Áñez sostiene que la comisión parlamentaria es una comisión política y que su intención no es la de velar por sus derechos humanos ni por el estado de su salud tras 10 meses de su reclusión. El abogado defensor de la expresidenta, Alain Canedo, dijo:
estamos hablando aproximadamente de 10 años de privación de libertad. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, más incumplimiento de deberes. Es decir, Jeanine Áñez supuestamente se habría autoproclamado, cuando en todo caso desde se desconoce las denuncias que hubo en ese momento.
La expresidenta boliviana Jeanine Áñez señaló que se intenta manipular la verdad sobre su actual situación debido a su prolongada detención preventiva. La exmandataria señaló que existe una constante manipulación de la verdad con respecto a su situación en la cárcel, donde cumple detención preventiva desde hace más de 300 días, por lo que pidió a organismos acreditados en Bolivia que sean los verdaderos garantes de su salud, de su integridad física y que colaboren en la recuperación de sus derechos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Venezuela, donde se pronostica un aumento de casos de COVID-19 en las próximas semanas. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El escenario más probable en Venezuela respecto al comportamiento de la variante Omicron del COVID-19 es que en los próximos días comience a aumentar la transmisión, tal y como ha ocurrido en otros países, según expone Julio Castro, médico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.
Yo creo que ya es común, al menos en la zona metropolitana de Caracas, que tú conozcas a una o un par de personas que estén infectados con enfermedad leve. La mayoría con enfermedad leve, gracias a Dios, pero este aumento del volumen creo que va a generar algún impacto importante.
En tanto, ya tiempo de anunciar que el país inició el proceso de vacunación de refuerzo a mayores de 60 años, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, advirtió que se espera un incremento de casos y pidió a los ciudadanos estar atentos al cronograma de inmunización.
Estamos en este momento con presencia de la Omicron en Venezuela, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira, y bueno, esperamos que pueda haber un aumento de casos. Así que la vacunación en este momento más que nunca es necesaria.
Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, casi el 95% de la población está vacunada en Venezuela. Sin embargo, según cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento solo un 40.44% de la población ha recibido el esquema completo de alguna de las vacunas disponibles en el país. En ese sentido, el médico Julio Castro insiste en la necesidad de tener datos certeros y considera inconcebible que a casi 2 años de la pandemia en el país no se haya activado el boletín epidemiológico ni existe una página web que exponga información vinculada con la vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador avanzó en el primero de 2 debates sobre el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Con división de opiniones de los diferentes grupos políticos, el debate sobre el cuerpo legal encaró en el discurso a oficialistas que defienden la autorregulación de los medios de comunicación y opositores que exigen mayores controles a esta actividad. La Asamblea trata de organizar la libertad de expresión y comunicación apegados a las normas interamericanas en materia de protección de derechos humanos, aseguró su presidente Guadalupe Llori este martes previo al debate. Entre tanto, el reciente contagio por COVID-19 del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se suma a la imparable ola de coronavirus que azota a un país que acaba de superar los 300.000 muertos y los 4 millones de enfermos. Como una profecía autocumplida, México cosecha lo que sembró antes de que comenzara la Navidad, cuando decidió no aplicar ningún tipo de restricciones, según dicen los críticos. Bueno, son las 12:52 del mediodía. La música nos indica que es tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La extenista Martina Navratilova, checa estadounidense y ganadora de 59 Grand Slam entre singles y dobles, admitió hoy miércoles que admira a Novak Djokovic, pero que no pueda defender su decisión de no vacunarse contra la COVID-19. La estadounidense checa se pronunció en el programa británico Good Morning Gran Bretaña sobre el caso del serbio que armó un escándalo en Australia por su posición de no vacunarse contra la COVID-19. Es increíble, dijo la estadounidense sobre la situación de Djokovic, y se podría haber evitado. Ojalá Novak se hubiera vacunado. Lo admiro mucho, pero no puedo defender su decisión de no vacunarse, añadió. Y bueno, por otra parte, faltaba la voz de Novak Djokovic. El serbio emitió un comunicado hoy miércoles, luego de tantas conjeturas que se hicieron luego de la audiencia que lo habilitó a jugar el Abierto de Australia, y en donde se especuló sobre su resultado positivo y sus presencias en público. Una situación un poco delicada. En cuanto al boxeo, señores, Cuatro cubanos estarán combatiendo este 28 de enero acá en el sur de la Florida, en Hialeah. Jones Argilagos, Jorge de Jesús Romero, Oreste Velázquez y Alain Dimonta. Pero ahora se agregó el semicompleto espirituano Isaac Carbonell, un invicto, quien es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. Y tras la victoria de Phoenix anoche contra el Toronto 99-95 y el fracaso del equipo de Golden State ante Memphis 116-108, ahora el equipo de Phoenix se mantuvo solo en primer lugar, o sea, más bien se quedó en primer lugar en la Conferencia del Oeste con récord de 31 victorias y 9 derrotas, el mejor récord actualmente en la NBA cuando ya estamos a mitad de temporada. Golden State tiene 30-10 y aparece un juego de el líder Phoenix. Después están Utah, Memphis, Dallas, Denver, los Lakers y los Clippers de Los Ángeles. En cuanto a la Conferencia del Este, el equipo de los Toros de Chicago sigue en primer lugar, ventaja de 2.5 sobre Brooklyn, a 3 se encuentra el Miami Heat y a 3.5 el actual campeón, el equipo del cubano-americano Brook López, el quinteto de Milwaukee. A propósito, hoy miércoles 12 de enero, el quinteto miamense, después de descansar varios días, estará jugando en Atlanta, en Georgia, contra el equipo local a partir de las 7:30 de la noche. Y las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de la MLB tienen planificado llevar a cabo una sesión de negociación mañana jueves, la primera desde que la liga impuso un cierre patronal a los jugadores el pasado 2 de diciembre. MLB, los dirigentes, contactaron al sindicato para organizar la reunión, durante la cual la liga planea hacer una propuesta económica central, según las fuentes. El paro se produjo inmediatamente después de las reuniones cara a cara en Dallas, Texas, durante las cuales las partes no lograron avances en un nuevo acuerdo laboral, ya que el convenio colectivo anterior estaba por expirar. Si bien las partes se reunieron durante diciembre para discutir temas secundarios, el camino hacia cualquier acuerdo final aún no se ha logrado. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes, cuando faltan 4 minutos para la 1 de la tarde.
12:56 minutos del mediodía. Las películas The Power of Dog y West Side Story fueron grandes triunfadoras en una edición especial de los Globos de Oro 2022, que este año no fueron televisados. Roxana Romero nos revela detalles de algunos de los ganadores.
Mejor película dramática, The Power of the Dog, ha sido calificada como una obra de arte. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, la historia trata de un ranchero dominante que responde con crueldad burlona cuando su hermano lleva a la casa a una nueva esposa y su hijo, hasta que sucede lo inesperado. El filme, producido por Netflix, ganó 3 estatuillas.
¡Ay, The Home!
Dirigida por Steven Spielberg, West Side Story también se llevó 3 galardones. Mejor película musical, mejor actriz musical y mejor actriz de reparto en un musical. West Side Story cuenta la historia clásica de fuertes rivalidades y de amor entre jóvenes en la ciudad de Nueva York en 1957.
¡Action! Lucy, I'm home.
Nicole Kidman deslumbró en su papel de Lucille Ball, acaparando un Globo de Oro por Mejor Actriz de Drama. La artista australiana comparte escenas con Javier Bardem, donde protagoniza una historia de su matrimonio con el artista cubano Ricky Ricardo, interpretado por Desi Arnaz. Basada en el programa televisivo I Love Lucy, el filme se enfoca en una semana que revela la complejidad de su vida romántica y profesional. Basada en una historia real, King Richard sigue la jornada de Richard Williams, un padre cuyo papel primordial es criar a sus 2 hijas que se convertirían en 2 estrellas en el tenis, las hermanas Williams. Will Smith acaparó el premio a mejor actor en este filme, producido por Warner Brothers Pictures. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Doce 12:58 minutos del mediodía. A continuación, algunos de los titulares que hicieron noticia en el día de hoy. Concluso para sentencia el juicio a manifestantes del 11 de julio en el barrio habanero de La Guinera. El periodista Lázaro Yuri Valle envía mensaje urgente desde la prisión. Aumenta la inseguridad en Cuba mientras empeora la situación económica. La agencia de noticias EFE se plantea abandonar la isla si el régimen de La Habana no le permite informar libremente. La Organización de Naciones Unidas insta al gobierno de Nicaragua a colaborar con los mecanismos de derechos humanos y la OTAN y Rusia retoman el diálogo para abordar las tensiones en torno a Ucrania y la seguridad en Europa.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí del mediodía. Les saluda Alfredo Jacomino. Gracias por la sintonía.